RCN. Seguimos en Voces RCN con Fernando Cepeda Ulloa, Roy Barreras, Carlos Vicente de Ruiz, Juan Esteban Lewin, periodista de La Silla Vacía, a quien quiero preguntarle por esto del plebiscito y del acuerdo de terminación del conflicto, Juan Esteban, porque, pues, como hemos escuchado aquí al doctor Cepeda, al senador Barreras y a Carlos Vicente de Ruiz, pues la situación es muy compleja. El presidente de la República insiste en cumplir lo que les prometió a los colombianos, que es convocarlos a un plebiscito, y las FARC han dicho que no están de acuerdo con eso. Ayer estuvo Pastor Alape de ese grupo guerrillero en este programa y dijo: mire, si el presidente lo convoca, pues seguiremos ahí sentados a la mesa porque no nos vamos a levantar, pero vaya uno a saber eso en qué termine. ¿Usted cree que la única salvación para el gobierno, Juan Esteban, será que la Corte Constitucional hunda eso e impida que se convoque el plebiscito, a ver qué solución encuentran entonces?
Pues, Juan Carlos, mis compañeros de panel ya han dicho más o menos todo lo que hay por decir. Yo no creo que el hecho de que la Corte hunde el plebiscito salve el problema, porque entonces si ni siquiera esa oportunidad que nos toca la Asamblea Constituyente, con todos los riesgos que ya apuntaron acá el senador Barreras y el doctor De Ru, se echaría entonces Santos para atrás de lo que dijo ayer mismo y ha reiterado en varias ocasiones, que no va a haber constituyente para refrendar los acuerdos. Por lo menos yo lo veo muy difícil, no creo que esa sea una salida. Y creo que otro elemento que más o menos aportó el senador Barreras a la discusión es que tenemos un plazo que se vence en 6 semanas supuestamente para firmar un acuerdo final, y estamos en este punto, en este berenjenal sobre el mecanismo de refrendación. Pues yo veo muy difícil que en 6 semanas logremos voltear, o sea, logren los negociadores, pues, en la mesa, voltear esas posiciones tan extremas de lado y lado. Yo creo un poco, como decía Carlos Vicente, que en última instancia el presidente Santos se metió él mismo en camisa de 11 varas cuando dijo que había que refrendar un acuerdo final, lo reiteró, a pesar de que no había ninguna necesidad, por lo menos jurídica, de hacerlo, y que, por lo menos a mi entender y a mi juicio, los resultados de las elecciones presidenciales de hace ya casi 2 años, pues le daban la legitimidad renovada política para seguir adelante con ese tema. Digamos, si hubiera sido antes y no hubiera mediado unas elecciones durante el proceso, yo lo entendería, digamos, la necesidad de legitimarlo. Ahora me queda un poco más difícil de entenderlo, y creo que habría una salida. Entonces, claro, yo diría fácilmente, pues la salida es que el presidente se eche para atrás, pero imagínese lo que le pase, se echa para atrás. Ya bastante que se lo han criticado, y que se le critica en Colombia a cualquiera que cambie de opinión. No, solo, ¿cómo fue que dijo el mismo presidente Santos? Solo los idiotas no cambian de opinión.
Exactamente.
Entonces,
solo los idiotas no cambian de parecer.
Bueno, sí,
o los imbéciles no cambian de parecer.
Claro, él puede actuar como un no imbécil según él mismo y cambiar de parecer ahora, pero yo creo que tendría un costo político muy alto. Vamos a ver si lo asume, porque la verdad lo único que yo veo que puede hacer en este momento es esa salida. Y acordar con las FARC de alguna manera, que eso es una fórmula también difícil de encontrar, pero algo que ya venían también delineando los anteriores panelistas, y es una asamblea constituyente no para refrendar los acuerdos, sino para hacer una serie de reformas que son necesarias, tanto por los acuerdos como por cuestiones externas a ella, como la reforma a la justicia. Entonces, llegar a que sí haya una asamblea constituyente que de alguna manera selle no el acuerdo, sino este momento, digamos, de transición a un momento nuevo en la democracia colombiana.
Fernando Cepeda.
Mira, yo creo que lo que está en el trasfondo de esto, y que para mí es el tema importante, es el tema del disenso en torno del proceso de paz y de los acuerdos. Es decir, esto que vimos la semana pasada, que es básicamente un consenso bipartidista en Estados Unidos, aunque hay una reserva y unas cosas, pero básicamente un consenso y una celebración. Y en Colombia un disenso tan fuerte, porque si dijeran, no, es que es el 10%, es el 20%, digamos que lo que hizo el proceso electoral de la elección presidencial en el 14 fue dar los números y mostrar que el disenso era grande, y así ha seguido. Para mí lo que hay que superar es eso. Me parece muy difícil continuar la política y la historia en Colombia con un disenso en torno a lo fundamental, y el acuerdo de paz para mí tiene mucho que ver con lo fundamental. Y No es cualquier disenso, la política está hecha de disensos. Para eso se inventó, para tramitarlos. Pero se tramita la política sobre un consenso sobre las cosas fundamentales. Y yo veo que aquí estamos llegando a un disenso sobre lo fundamental, y eso no ayuda al manejo del país ni al buen gobierno. Eso es lo que deberíamos contribuir a superar. Pero no parece que haya un esfuerzo en ese sentido. De alguna manera, digamos que el presidente Obama puso una pequeña cuota de decir, bueno, celebremos esto entre todos, porque entre todos los que están hoy en desacuerdo se hizo esto. Pero no se pudo. No se pudo, que es una lástima. De manera que para mí ese tema, el disenso, la pregunta, ¿este disenso es importante o no es importante? ¿Podemos vivir con ese disenso o no? Es para mí una pregunta importante.
Pero yo tengo, Juan Carlos, escúcheme, una diferencia muy respetuosa con el profesor Fernando Cepeda, que es autoridad en la materia sobre este asunto. Entiendo la nobleza del argumento a propósito de proponer que el disenso es una dificultad que afrontamos los colombianos y que el escenario ideal es que hubiera un consenso, como se logró en cierto momento en España contra el terrorismo, que todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, finalmente acordáramos una voluntad común para construir la paz. Eso suena muy bien y eso es ideal, pero no es necesario, no es indispensable. Primero, se han hecho procesos de paz sin ese consenso, para mencionar apenas uno, el caso de Irlanda. Pero además, en este caso, el disenso a mí me parece que no es solamente político, profesor Fernando. Yo creo que es un disenso de fondo, fundamental, verdaderamente ideológico. Y es, cruza la historia entera. Es aquellos que piensan que la guerra es justa, que es una tradición, digamos, filosófica importante desde Aristóteles, Santo Tomás, y creen que el Estado tiene derecho a matar para defender aquello que considera instituciones legítimas y buenas para todos desde su óptica. Eso piensa el Estado francés, eso pensaba el Imperio Británico, eso pensaba el Imperio Español cuando acabó con América, y eso también piensa el Estado Islámico y piensa el doctor José Obdulio Gaviria. La guerra justa. Y hay otros que pensamos que la vida es sagrada y que el derecho a la vida y en general los derechos humanos no pueden de ninguna manera violentarse. Y que, por tanto, la prioridad es proscribir la barbarie, proscribir la violencia, inclusive la de los estados. Porque el Estado, por supuesto, se puede equivocar como se equivocó el Estado nazi. Entonces, hay una discusión de fondo. Nosotros queremos defender el derecho a la vida en todas sus formas y por eso creemos en la paz. Ojalá nos acompañen. Les hemos hecho muchas invitaciones. No han sido bien recibidas. Yo le hice última, perdón, Juan Carlos, recuerdo esta cosa de hace una semana, frente a la Comisión de Paz, todos los partidos, incluyendo el Polo Democrático, Navarro, Cepeda, todo el mundo, firmó una carta al expresidente Álvaro Uribe pidiéndole que conversáramos sobre puntos de acuerdo, que hay varios, la defensa de la institucionalidad, las fuerzas militares, las zonas de concentración. No nos contestó, ojalá nos conteste.
Claro, pero no será porque usted está diciendo que lo que pasa es que aquí el uribismo y las personas que han criticado el proceso de paz, pues lo que quieren es simplemente que el gobierno y que el Estado continúe utilizando la fuerza para derrotar a las FARC, y que en cambio los partidarios del proceso de paz dicen que hay que negociar. Pero no será que la cosa es distinta, y perdón, y ojalá sea esta una respuesta breve, doctor Roy Barreras, y que más bien lo que está planteando el uribismo y los críticos del proceso no se refiere a eso, sino se refiere a que las FARC deberían pagar unas penas más altas por los delitos cometidos, que no debería existir ese tribunal especial y que no debería convertirse en delito conexo el narcotráfico a los delitos políticos. ¿No será que más bien el desacuerdo está ahí?
No, ese es un engaño, lo digo con toda claridad. Eso suena muy bien. Todos los colombianos quisiéramos, por supuesto, que cada delincuente pagara por sus delitos. Pero si nosotros vamos a exigir que vayan 50 años a la cárcel y vamos a privilegiar la vindicta, la venganza, el castigo sobre la paz, pues simplemente no habrá paz. La paz se trata de eso, de garantizar el desarme, la desmovilización, evitar víctimas en el futuro, salvar vidas, que no haya otros 250.000 muertos, que los soldados que no han muerto todavía y cuyas esposas a esta hora nos escuchan y temen por la vida de sus hijos, de sus esposos, sepan que ya no va a haber zonas rojas porque no va a haber guerra. Eso es la paz, lo que hoy disfrutan, hoy, antes de firmarla en el Huila, en el Caquetá, en el Putumayo. Hoy saben lo que es la paz allá. Y lo demás, pues, es un reclamo por el castigo que es razonable, pero que es incompatible con la paz.
Doctor Carlos. A ver, doctor, sí. Doctor, ¿qué fue lo que se conmemoró y se celebró en Washington? Se celebró...
15 años del Plan Colombia.
Bueno, ¿qué era el Plan Colombia? ¿Era una acción militar para doblegar las FARC, para poder negociar la paz? Es decir, es que la fuerza no es solamente barbarie, hay que utilizarla desgraciadamente. Y en este caso se utilizó, y eso fue lo que se celebró en Washington, porque eso fue lo que permitió llevar a las FARC, y así se dijo. Así lo dijo el presidente Obama, así lo dijo el presidente Santos, fue lo que permitió llevar a las FARC a la mesa de conversaciones. Entonces, digamos que sobre eso hay un acuerdo, tan cierto es que hay un acuerdo que, bueno, el presidente Santos fue el ministro de Defensa, otros ministros de Defensa fueron a Washington, estuvo el exministro de Defensa Uribe, estuvo la exministra de Defensa Marta Lucía, estuvo la canciller de la época que manejaba pues la relación con Estados Unidos en esta materia, Carolina Barco, en fin. Entonces, el tema es cómo si hubo un acuerdo, claro, un disenso también, el disenso de la Unión Europea, el disenso de muchas ONGs, el disenso de muchos sectores en Colombia que dijeron no al Plan Colombia. Pero hoy se conmemoró que el Plan Colombia permitió llegar a una negociación, y eso es lo que se conmemora, que permitió llegar a una negociación para lograr la paz, porque el fin era la paz, que es lo que queremos todos, incluyendo las propias FARC. Fíjese que la reacción de las FARC frente a esta conmemoración fue muy, yo le diría que fue civilizada. Decir, bueno, hicieron una cosa que para nosotros fue un fracaso, pero bueno, es que conmemorar lo que significó el Plan Colombia a un mes, supuestamente, de la firma del convenio o del acuerdo, no es cualquier cosa. Entonces, fíjese usted que hay, inclusive hay un consenso básico sobre lo que se hizo, que fue lo que permitió llegar a acariciar este futuro, esta esperanza de paz que todos queremos.
Yo quisiera hacer un comentario a propósito de eso, Juan Carlos. Mire, yo no creo que el tema sea un compromiso, digamos, ideológico y filosófico del uribismo con la guerra per se. No, me cuesta mucho trabajo creer que de eso se trate. Creo que más bien lo que ocurrió fue lo siguiente, aunque advierto que meterse uno a hacer juicio sobre lo que son las intenciones de las personas es muy complicado. Yo decía en los debates del Consejo, cuando la discusión derivaba así, es que hacia las intenciones de las propuestas, es que usted lo que pretende con esa propuesta es tal cosa, decía, las intenciones las conoce Dios y uno. Y eso, porque muchas veces, como enseñan los psicoanalistas, doctor Roy, usted lo sabe, como enseñan los psicoanalistas, ni uno mismo sabe qué hay detrás, cuáles son las verdaderas pretensiones que el inconsciente le impone a uno. Pero bueno, yo creo que el Álvaro Uribe, como presidente, movió al país hacia una cruzada contra las FARC. Y en eso sumó lo mejor y lo peor del país, las dos cosas. Y los métodos legales y los métodos no tan legales. Pero adelantó una tarea histórica de mucho alcance, sumamente importante, que era acorralar a las FARC hasta ponerlas en condiciones de negociar y crear todos los factores para que estos señores recalcitrantes, radicales, obstinados, obcecados, se sentaran, estuvieran dispuestos a sentarse en la mesa de negociación. Y a eso ayudó, como lo recordaba Fernando Cepeda, el Plan Colombia.
Así fue.
Pero, y aquí nos movemos en el tema de los cálculos y las intenciones de los individuos y los dirigentes.
Que pronto no nos toque llamar al doctor Ternura, ¿no? Para
por ejemplo,
entender lo que está
pasando.
Para que haga el psicoanálisis.
O el psíquico de la fiscalía, ¿se acuerdan?
Por ejemplo, el dolor por la muerte de un padre, que es una cosa que a veces no se supera y que lleva a esa cruzada para derrotar al enemigo.
Exactamente, pero bueno, el punto es que hay muchos elementos para pensar que el doctor Álvaro Uribe quería ser moñona. Quería ser el hombre de la guerra y el hombre de la paz. Y muchas de sus actuaciones, de los enviones que les hizo a las FARC y al ELN, a través de distintos agentes y personas iban en esa dirección. Ya los acorralé, ya les puse el pie en la nuca, ahora voy a ser moñona. La guerra, fui el señor de la guerra, voy a ser el señor de la paz. E incluso, es que yo aquí lo hemos recordado en otros debates, en Voces RCN, las formulaciones de Uribe en relación con el tema de las favorabilidades penales a los señores de las FARC, el hecho de que hubiera sin procesos penales y se garantizara la no impunidad por la imposición de penas que no se hicieran efectivas con cárcel, fue un tópico manejado por Uribe, fue un tópico manejado por su ministro del Interior, Fernando Londoño, que lo dijo todavía con más fuerza.
Fue mucho más generoso, Uribe. Claro, lules a dedo,
claro.
Ninguna cárcel, claro. Liberado Granda, a un guerrillero le ofreció la suite del hotel, claro, de Quendama, ¿se acuerdan? Claro.
Esa era la paz con
y
impunidad.
Y Luis Carlos Restrepo ni se diga, porque quería ser el señor de la guerra y el de la paz. Pero ahí entra un elemento subjetivo, que su sucesor, a contrapelo del que hubiera preferido Uribe, fue el señor Santos. Y quería el presidente Uribe un gobernante de interregno a lo Putin, que le devolviera el poder, de pronto habiéndole hecho una reforma constitucional para permitirle una segunda reelección, para que él se coronara con los laureles de la paz. Y resulta que el señor Santos jugó de otra manera. Y es muy curioso esto que pasa, porque todos sabemos que la historia la hacen, no sé, grandes factores, grandes fuerzas, etcétera, pero a veces lo que ocurre en las cabezas de los líderes es determinante, y las menudas broncas personales cuando se trata de los líderes que están al frente del manejo de las cosas se vuelven determinantes. Y entonces yo no creo que es que Uribe no quiera la paz, es que la quería hacer él a su manera, y se le atravesó Santos, que ha sido, y hay que reconocerlo, bastante consistente y bastante, digamos, persistente en la lucha por la paz. Y ese es el dolor de Uribe. Y eso arrastró, como decía Fernando Cepeda, a medio país para destruir los consensos que necesitábamos en torno a la paz. Y para haber resuelto los problemas que tiene ese proceso, que por supuesto que los tiene, y haber corregido los errores que el gobierno ha cometido, que por supuesto los ha cometido, en un escenario diferente, digamos, de diálogo y discusión democrática responsable, y no en esta feria de a veces que se nos ha vuelto de insultos y de radicalismos y obcecaciones, que lo ponen en riesgo en riesgo el buen éxito del proceso.
Alejandro Villegas. Sí, es que quisiera preguntarle a Juan Esteban también y a los demás integrantes de la mesa sobre algo que se ha convertido en una permanente, que es el periplo de diferentes dirigentes políticos en La Habana. La última que ha estado allí es Clara López, incluso acaba de escribir en su cuenta de Twitter Iván Márquez, que con Clara hablamos de los avances, dificultades del proceso y también de la constituyente. ¿No será que todos estos sectores políticos le siguen alimentando la idea de la constituyente y lo que hacen es que generan una interferencia frente a la posibilidad real del plebiscito?
Pues, Alejandro, la verdad yo no sé qué hablarán ellos allá exactamente, no es fácil saber en un medio tan blindado a todas las interferencias externas, pero uno sí ve que van las personas, algunos como Gustavo Petro sí dicen explícitamente que hablan de la constituyente, que están de acuerdo con ella, otros no, pero uno sí ve que van y en todo caso las FARC no cambian de parecer y no se mueven un ápice de esa pretensión. Ahora, yo creo que las FARC en general en su historia no sean particularmente dadas a las interferencias externas para la toma de decisiones. No sé hasta dónde el proceso y la apertura que entonces han tenido hacia medios, por ejemplo. ¿Cuándo se imaginaba uno un comandante de las FARC hablando en Voces RCN un lunes por la noche como ocurrió ayer? Pues esa apertura quizás les ha cambiado y les permite escuchar otras voces, pero yo los he visto siempre muy, muy organizados, muy claros, como suelen ser ellos, con esa, digamos, experiencia, esa tradición de ser un ejército, con lo que eso establece cuando uno tiene unos objetivos y unos fines determinados, porque las FARC son eso, según ellos mismos se autodenominan, un ejército del pueblo.
Pero haciendo política con armas.
Una decisión muy difícil esa, la de, por ejemplo, la de este programa, Juan Carlos Iragorri, ayer. Fue ayer, yo no lo pude escuchar.
Sí, ayer estuvo Pastor Alape aquí en este programa.
En este programa con armas.
Sí, yo
me le quiero contar que ellos, a través de distintos voceros y personalmente, además, en distintos momentos, sugirieron participar, por ejemplo, en sesiones de la Comisión de Paz, que yo presido, en el Congreso, así fuera a través de Skype. Yo me opuse, porque me parece que no pueden hacer política con armas. Y yo voy a decir una cosa a propósito de esas giras y visitas que van y vienen.
Quizás es inevitable. ¿Aparecerían en la escena con las metralletas?
No me refiero a eso. Me refiero a que no se han desarmado. Y lo que voy a decir, Carlos Vicente, es que tengo una preocupación. Quizás sea inevitable, pero me parece supremamente indeseable. Las FARC están haciendo política con armas ya. Y la están haciendo, no solamente en estos encuentros fortuitos que ya no tienen, digamos, una directriz de la Oficina del Comisionado de Paz, sino cualquiera se coge un avión y va y conversa allá, sino que la están haciendo en Bogotá, la están haciendo en las regiones, están convocando a sus bases y alrededor de ellas sectores sociales y campesinos, pero resulta que el desarme no ha ocurrido y que, por supuesto, mientras no ocurra hay intimidación y que me parece que eso es indeseable y eso solo tiene dos soluciones que deberían ser sinérgicas. Hay que ponerle límite a ese proselitismo y hay que acelerar el proceso de paz y el de desarme para que después de que se desarmen, le cumplan a las víctimas, digan la verdad, se sometan a la justicia transicional, entonces sí estén cambiando las botas por los votos y las armas por la democracia. Pero entre tanto, esa mezcla perversa, esta zona gris, antes de que se firme la paz, advierto, es indeseable y ya están haciendo política con armas.
¿Pero están haciendo política en Bogotá?
Claro, pues la presencia en este programa que se emite en Bogotá, por ejemplo, es una forma de discurso político.
Hay
evidentemente la construcción de una propuesta política que es el ideal para que dejen de hacer daño y de matar. Eso debe hacerse después de que se desarmen y no cuando todavía tienen un ejército de 8.000 hombres en armas en el territorio.
Pero fíjese que
Ahí me salta una duda, porque yo entiendo que, por ejemplo, si hay unos destacamentos armados de las FARC que van a un pueblo de la costa pacífica o del Vaupés, ¿sí? Y entonces convocan a la gente a una reunión donde hay unos comandantes allí armados, etcétera, y la gente siente la intimidación de que si no van estos señores con las metralletas y, bueno, eso es bien complicado.
Así es.
Pero si un vocero de estos señores, pues quisiera entender ese punto de la reunión por Skype que no se pudo hacer y de la intervención ayer de Alape en RCN. Si este señor, unos voceros de las FARC, en un ambiente de discusión civilizada, sin amenazas, sin presencia física del señor con un arma, que caramba, discutir con él cuando uno simplemente tiene a la mano un vaso de agua,
claro.
Pues eso es una coacción desagradable. Yo no le veo problema a ese tipo de discusión, en el marco de una deliberación, de una discusión hacia...
Carlos Vicente,
claro, pero la firma
yo le digo qué problema tiene.
Un acuerdo de paz,
Perdón que los interrumpa, pero lo que pasa es que ayer Pastor Alape, que es de las FARC, habló en este programa y le hicimos la entrevista, o le hice la entrevista, simplemente porque me parece que el señor Alape, el país tiene interés en escuchar lo que dicen las FARC, unas cosas que había señalado el presidente de la República, como por ejemplo ese mensaje por Twitter de que convocaré un plebiscito, gústeles a las FARC o no les guste, pero además porque Pastor Alape estaba sin armas, estaba en La Habana, yo no estaba sentado frente al señor Alape con una ametralladora sobre la mesa, y en ese sentido creo que estamos hablando como un entrevistador y un entrevistado. Me parece que para un periodista es mucho más complicado hacer una entrevista cuando uno va a la selva y está rodeado de unos señores armados con granadas, porque pues uno no puede, es normal que a un periodista o a muchos periodistas les dé temor, por ejemplo, contrapreguntar de una manera incisiva. En una entrevista con Pastor Alape o con Timochenko desde aquí, con ellos en La Habana, sin armas, pues uno puede hacer una pregunta incisiva e incluso puede dar por terminada la entrevista a uno y despedirlo. Pero pues claro, me parece que vale
la diferencia. Pero la diferencia que ha contado Juan Carlos Iragorri es muy importante. Yo, por ejemplo, estoy enterándome, seguramente la mayoría de los oyentes también, que la entrevista se hizo en La Habana y que el señor estaba ya, por supuesto, sin armas. Pero como muchos de estos voceros, no es entonces el caso, han sido autorizados por el gobierno para venir a Colombia a informar a sus bases y a socializar el proceso y a participar en otros eventos, existía la posibilidad, repito, no fue el caso, de que el señor hubiera terminado en una cabina de radio como esta participando del debate político. Esa diferencia no es menor, porque es que yo creo que participar del debate político pacífico es algo que tienen que ganarse. ese es un beneficio que solo puede aspirar aquel que ha renunciado a las armas y ha firmado un acuerdo final y le ha apostado a la democracia y al reconocimiento de una institucionalidad. A eso me refería yo, Carlos Vicente. Claro, a mí me parece muy bien que
ellos participen. Mientras tanto, ¿no aparecer en medios, Roy?
No, yo no estoy hablando de medios, estoy hablando del debate político. Entrevistas hemos visto desde hace 4 años. Estoy hablando de lo que significa un señor en el Congreso opinando sin haberse desarmado, y peor, un señor en Puerto Rico, Caquetá, organizando una reunión política con campesinos sin que ese frente se haya desarmado. Ese límite, entiendo, es borroso, y claro, uno podría decir, como se trata de un proceso ya en la fase final, pues es natural que esta organización, y qué bueno, está hablando de política y no de armas. Y debo reconocer una cosa, nunca en 50 años ha habido tanta tranquilidad en el Huila, en el Caquetá, en el Cauca, en el Putumayo, lo dicen los pobladores, yo he ido a visitarlos, como ahora, de manera que sí hay un gran beneficio de la paz. Pero lo que digo es que pronto tiene que ocurrir la firma final y el desarme para que esa zona gris en que se hace política sin desarmarse no se prolongue en el tiempo.
Pero fíjense que Timochenko públicamente, no una, sino varias veces, anunció: nos estamos movilizando políticamente. Esa es la orden. ¿Y eso quedó así?
Sí. Ese es verdad. Tema. Es verdad. De todas maneras, si tengo que ir a una pausa muy rápida, quiero también dejar claro que evidentemente una es la actitud que tiene que tienen que tener las autoridades del Estado frente a las FARC, y yo entiendo el argumento del doctor Roy Barreras de que, hombre, no tienen por qué recibir, aunque esté desarmado en el Congreso de la República o está en desacuerdo con eso, a un líder de las FARC mientras esa guerrilla siga alzada en armas. Eso es distinto, en mi opinión, a un periodista, porque nosotros no somos las autoridades estatales, somos unos testigos, por supuesto. Ya la cuestión de qué límites trazamos son cosas de cada cual, pero ahí sí, como decía un paisano suyo en el Valle del Cauca, doctor Roy Barreras, Absalón Fernández de Soto, en discurso muy célebre hace muchos años, sí, una cosa es una cosa
y otra cosa es otra cosa. De acuerdo con Absalón.
8 de la noche, 3 minutos, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.